3 a 7 en Onda Cero, Julia en la Onda.
A ver si sabemos contarlo bien, Gonzo. Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Julia? Buenas tardes.
¿Qué haces con el chándal de la selección gallega?
Podría ser. No, Galicia da hasta para que haya una marca y se llama así, Galicia Style.
¿Ah, sí?
Es preciosa, sí.
Es verdad que me lo enseñaron la última vez que estuve en Galicia.
Sí.
Me dijeron que había una marca de chándales y ropa deportiva,
sí, y
con ese nombre.
Son gente de allí, de Ogrove, y tienen cosas más allá de lo de Galicia, pero que están muy chulas.
Sí, pero además llevar ahí el sello de Galicia.
Y para este entretiempo barcelonés que hay de...
Claro.
En un momento te viene bien bajarte la cremallera, pero en otro subírtela, pues dije, el chándal es lo mejor.
Pero que pareces un jugador de fútbol de primera división.
De 18 o de 19 años, ¿verdad?
Sí, como mucho 23. Bueno, a ver si sabemos contar la historia de Susana Sánchez Arins, a la que yo no conocía. El libro me ha llegado y no he podido abrirlo siquiera, cosa que lamento enormemente porque estaba en Tenerife, pero que sé la historia y la verdad es que estoy muy conmovida. Cuéntanos quién es Susana Sánchez Arins.
Yo a Susana llego por este libro, por Dicen, que es un libro muy particular. A la vez, puedes decir, va, un libro más que habla sobre cómo se vivía en una familia la historia de la represión. Lo que pasa es que es habitual, de la represión franquista. Lo habitual, no, yo por lo menos en mi trabajo siempre lo he contado desde el punto de vista de las víctimas que sufrían a los represores. Y esta es la primera particularidad de Dicen, que cuenta cómo era la represión desde el punto de vista de ser víctima, porque en tu familia hay un desalmado que es ese represor. Una de las frases que más se repiten en el libro era, si es así de malo con su padre, ¿cómo será con los demás? Si era así de malo con su hermano, ¿cómo será con los demás?
O sea, fue malo con todos, prácticamente.
Claro, evidentemente sí, un tipo, y vamos,
con
ese currículum vitae familiar, pues normal que acabara haciendo lo que hizo. Y luego está la particularidad del estilo. Podemos decir de Dicen que es un libro de 180 páginas prácticamente, 170
y algo. Sí, eso debe leerse en dos tardes bien sentadas, ¿no?
En la que ninguna página prácticamente se ocupa con letra el espacio que te facilita la página. Un libro en el que no hay ni una sola letra mayúscula, a pesar de que hay puntos aparte. Es decir, la estructura también es muy particular y cuando acabas de leerlo también entiendes perfectamente. Es un libro en el que hay versos, en el que hay prosa, en el que hay, no digamos capítulos, pero sí partes que solo tienen una línea, partes que tienen más. Es decir, un libro que al principio te parece raro, pero que es imposible dejarlo una vez que empiezas. Y por eso yo tenía muchas ganas de conocer a Susana y preguntarle muchas cosas.
O sea,
no la
conoces. No la conoces. No. Susana Sánchez Arins, buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Desde, bueno, aunque naciste en Villa García de Arousa, ahora nos hablas desde... ¿Estás en Vigo?
Estoy en Vigo, sí.
Estás en Onda
Cero
Vigo.
En vuestra sede de Vigo, sí.
En la sede de Onda Cero en Vigo, fantástico. Bueno, pues Susana es filóloga, es profesora de secundaria, y esa frase de guerra que me contaba Gonzo, esa de si fue malo con los de casa, ¿cómo sería con los demás? Creo que fue la frase que tú oías desde niña en la familia sobre ese tío Manuel, y fue la que el hilo del que tiraste, ¿no, Susana?
Sí, es la frase con la que nos criamos en casa. Siempre era eso, cada vez que salía muy a menudo el nombre de tío Manuel y siempre era lo mismo. Si fue malo con los de casa, ¿cómo sería con los de fuera? Y a mí lo que me sorprendía es que nunca, por mucho que preguntabas, nunca te llegaban a decir pues qué es lo que había hecho a los de fuera, porque a los de casa sí se contaba, ¿no? Nuestra abuela nos contaba cómo le había robado la herencia, cómo había portado mal con sus padres, es decir, con mis bisabuelos, pero con lo de fuera, ahí se callaba. Y entonces ahí, pues, la curiosidad pica y empiezas a investigar y a pensar y a imaginar qué pudo haber hecho fuera si en casa fue tan mala persona.
Así que empezaste ahí los recuerdos, imagino, conversaciones, ¿no? O sea, tienes que hacer una especie de mosaico con todo.
Hilar recuerdos sí, conversaciones pocas, porque era un tema tabú en la familia. Es decir, en la familia, una de las cosas que quería contar en el libro es cómo precisamente en la casa mi abuela escogió el silencio. Y escogió someterse y no decir nada, no contar nada. Entonces siempre ella no nos valía como fuente de información. Yo acudí al final a otras familiares, a otras ramas de la familia que sí contaban y también empecé a buscar pues por otras partes, ¿no? Más históricas, más documentadas y más oficiales.
El libro, ¿qué tal, Susana?
En primer lugar,
gracias por el regalo que nos has hecho con este relato en fondo y en forma. Decía que el libro es también un viaje al costumbre costumbrismo rural galego de aquellos años, pero escuchándote ahora, no solo al costumbrismo de hábitos, de cómo se hacían las cosas cada día, de cómo conseguía el alimento, del trabajo. Esa frase que dices de en mi casa se contaba todo lo malo que hacía el tío Manuel con los de casa, pero no con los de fuera, es también una parte del ser gallego rural, de esa vergüenza de, bueno, los trapos sucios de casa los contamos porque total los vivimos nosotros, pero el daño que se hace fuera, ¿por qué crees que a tu abuela le daba
no, tanta no, vergüenza? Creo que no. Bueno, yo creo que no va por ahí. Yo creo que es una cuestión precisamente política y de... Precisamente de una de las cosas... Claro, una de las cosas que yo quería contar y explicarme a mí misma era precisamente el silencio de mi abuela. Yo no me di cuenta hasta que me metí en el proceso de escritura. Quiero decir, yo al principio pensaba que solo estaba escribiendo la historia del tío Manuel. Pero creo que en realidad lo que buscaba era explicarme ese silencio de mi abuela, porque yo la recordaba como una mujer con mucho carácter. Y me extrañaba, ¿no?, que en este caso se sometiera
al poder. Que fuera tan dócil en el caso
claro, de... Claro, claro. Y en el proceso, y una de las cosas que quería reflejar en el libro precisamente es ese ambiente de terror y de horror. Daos cuenta que en Galicia no hubo guerra, hubo un golpe de Estado y un genocidio inmediato. Es decir, en los tres primeros meses después del golpe se asesinó y se torturó y se encarceló a muchísima gente, y eso quedó ahí presente en la memoria de todos. Y por ejemplo, el tío Manuel lo utilizaba, es decir, cuando enseña su pistola años después a los vecinos saben qué hizo antes con esa pistola y por tanto saben que no pueden hacer muchas cosas, que se tienen que callar. Y supongo que también en el caso de mi familia es un poco, claro, ¿cómo cuentas, no?, que tu hermano, a lo mejor una persona a la que quieres, pues hizo cosas tan horribles. Supongo que es muy complicado contar. ¿Y
quién
eso
fue? No, ¿quién fue el tío Manuel? O sea, después de haber hablado con quien quiso contarte, después de haber investigado a falta de mucho relato familiar en la historia y documentarte al máximo sobre el tío Manuel, ¿qué resumen nos harías? ¿Quién era este señor?
Pues este señor era un labrador rico, porque la familia de mi bisabuelo era una casa de agricultores, pero agricultores ricos, con muchas tierras. Era miembro de la Falange. En Galicia la Falange se fundó precisamente en Vila García, y él era de esos miembros fundadores de la Falange, camisa vieja, ¿no?, que se dice.
Y una pistola en el cinto.
Con pistola en el cinto, siempre lo recuerda, aún lo recordaba mi padre con pistola en el cinto años después de la Guerra Civil. Y la fama que tienen en La Redonda es que fue uno de los grandes represores del 36. Lo que pasa es que cuando ibas a preguntar directamente decían, ah, bueno, no te cuento nada. Y era, ah, no te cuento nada. Pero al final la idea es esa, participó en la represión inmediatamente posterior al golpe militar, y se supone, y casi podemos confirmar, que formaba parte de una de las bandas de activistas falangistas que se dedicaban a sacar gente de sus casas y
darle un tiro de gracia.
Y darle el tiro de gracia en las cunetas.
O pegaban los tiros por Galicia.
O participaba en esas batidas. Y participaba en esas batidas buscando rojos pues por los montes. En Galicia se escondió muchísima gente en los montes. Y participó. Aparte, a eso sí encontramos documento. Un documento que acredita que participaba en las batidas, en la búsqueda del rojo. Y siempre con éxito, claro.
Montados en camiones, pistola en el cinto, hombres y mujeres, porque yo en la zona de mis abuelos he escuchado que también había mujeres que iban a la caza del rojo y muchas veces disparaban ya desde los tractores o desde los camiones. ¿Te ha costado mucho encontrar a gente que recuerde de primera mano esta historia? Porque vivimos un momento en el que toda esta historia, los culpables o los que la cometieron, confiaron siempre en la solución biológica, que es que cuando se mueran las víctimas o las hijas de las víctimas, nadie preguntará.
Nadie acordará, ya. Sí.
Pero claro, alguien que como tú, Susana, quiere investigar, ¿te ha costado mucho encontrar gente que por edad y recuerdos te pudiese ser fidedigna a la hora de contarte qué fue lo que hizo el tío Manuel?
Cuando hablabas de la forma del libro, es una de las cosas que quiere reflejar. Es muy difícil, precisamente por una cuestión biológica. Yo pude hablar, por ejemplo, bueno, mi abuela se murió, yo no pude... Mi abuela no hubiera hablado, ella no quería hablar de ese tema. Pero, por ejemplo, su hermana, que sí que hablaba, la tía Ubaldina, pues ya estaba muerta cuando a mí se me ocurrió investigar este asunto. Y ella sí había hablado en su casa y había contado a sus hijos, pero la información ya es de segunda generación, ya no es de primera. Y todas las personas con las que pude hablar eran, claro, reproducen informaciones de segunda mano, por así decirlo, ¿no? Accedí ahora, con posterioridad al libro, que es algo muy bonito que pasa con este libro, es que después de publicarlo me siguió llegando testimonios y personas y gente. Por ejemplo, una grabación con una señora que hacía 100 años, una vecina de mis bisabuelos, y que le preguntaba el nieto y le tiraba de la lengua, pero cuando le pronunció el nombre de Manuel García Sampaio, de Manuel de Portarís, le dijo, no recuerdo nada. En el año 2017. Esa es la dificultad, ¿no?, de negarse a hablar hasta ese punto, ¿no?
Oye, y entonces, hay personas todavía que sufrieron aquella época que yo he entrevistado, claro. Y era o el silencio o al acabar me decían, me voy a meter en mucho lío por esto que te acabo de decir.
Claro.
Es como, no, todo aquello ya pasó, pero debió ser
siguen pensándolo algunos.
Debió ser tan intenso.
Sí, porque la conclusión es que eso fue brutal, claro. Fue brutal.
Ese miedo entonces, no se va con la caída de un régimen, ni siquiera con el paso de los años del siguiente régimen. Se les ha quedado clavado y han sido educados en ese silencio.
Porque además también hay que pensar que las generaciones siguientes continúan ahí. Es decir, tú lo decías, ¿no? Es raro ver que alguien hable de un represor en su propia familia, porque habitualmente las familias de quienes fueron represores o ocultan eso, porque en parte siguen a lo mejor viviendo de prebendas de la época y siguen teniendo poder que evidentemente las víctimas saben que están ahí. Entonces muchas veces siguen no queriendo hablar. Entonces ahí sí que tiene una dificultad.
Él ha tenido hijos, supongo, ¿no?
Sí. Claro. Sí, tuvo familia.
O sea, tiene familia. ¿Con esa familia también has hablado o no, Susana?
No, porque, bueno, yo al tío Manuel no llegué a conocerlo. El tío Manuel era un hermano mucho mayor que mi abuela. Eran 13. Foros morridos, como digo yo. Y entonces mi padre ni siquiera se llevaba con él. Entonces con su familia tampoco había así mucho trato. Hay mucha diferencia de edad. Y nunca hubo mucho trato. También creo que eso es lo que facilitó que yo escribiese el libro.
Entonces son bisnietos ahora los que están, ¿no?
Creo que nietos y bisnietos.
Nietos y bisnietos. ¿Y ninguno de ellos te ha hecho llegar algún mensaje?
No.
Nada, cero.
No, cero.
Pero cuenta con ello, te llegará. Te llegará, Susana.
No, porque mira, la edición en gallego de libros del año 2015. Quiero decir que el libro lleva vivo 4 años y pico, ya va para 5.
Y nada.
Y no pasó nada. Yo creo que es la postura más digna, ¿no?, que puedes tener como familiar de una persona así, fuera de... Bueno, la segunda más digna, ¿no? La primera es decir, pues sí, es verdad, probablemente mi antepasado fue así, ¿no? Pero la segunda más digna es callar, no hay otra, ¿no?
Vuestro entorno, vuestros vecinos, la gente que conoce la familia desde hace años, si sigues en la misma aldea, siempre unos pagan los pecados de los antepasados y también las virtudes. ¿Os saben diferenciar al resto de la familia, de la rama, digamos, lo del tío Manuel?
Pues mira, no lo sé porque no vivimos en... Yo, por ejemplo, no ni siquiera me crié en Vila García, me crié en otra, en Astrada, en la zona de Tabeirós, pero precisamente la espita de escribir el libro saltó con y bueno, lo cuento en el libro, ¿no? En una clase de cuarto de la ESO en la que coincidí con un bisobrino de un posible represaliado del tío Manuel y diferencia perfectamente. Y la gente lo dice, los hijos no tienen culpa de lo que hacen los padres, ¿no? Yo creo que deberíamos diferenciar perfectamente, por eso deberíamos hablar con tranquilidad y con sinceridades y dar los nombres si teníamos en la familia personas que participaron en la represión, poder decirlo sin que eso implique que nos estén juzgando a nosotras mismas, ¿no? En parte por eso también escribí el libro. Yo no me considero responsable de lo que haya hecho el tío Manuel, pero al mismo tiempo sí me considero responsable de ofrecer su nombre, sobre todo a las víctimas, para que sepan la verdad, ¿no? Esa idea de verdad, justicia, reparación, pues yo puedo participar en la verdad dando ese nombre. Yo creo que es algo que deberían hacer todas las familias de represores.
Y ¿no? Salvo que estén orgullosos de ellos.
Claro, claro. Vivimos en una democracia, si realmente pues está superado esta cuestión del enfrentamiento de la guerra y esas cosas que se dicen tanto de boca llena, pues si realmente todo eso está superado no pasaría nada, ¿no?, por dar los nombres 80 y pico años después.
¿Tu trabajo con este libro le ha servido a algún familiar de represaliado para saber finalmente qué pasó con su familiar, como me decías antes, la verdad, justicia y reparación, que es parte de lo que tú aportas con este libro? ¿Te has encontrado con ese momento de que alguien te haya dicho, pues mira, gracias a tu investigación, a tu trabajo, por fin sabemos o por fin tenemos ya la pista sobre lo que pasó con nuestro antepasado?
No, porque yo creo que las personas directas que pude a lo mejor preguntar sabían perfectamente. sabían perfectamente quién había matado a sus familiares. Muchas víctimas saben perfectamente quiénes fueron. Otra cosa es que lo digan en alto, precisamente por toda esta cuestión del miedo, del terror, del que nos pueden hacer. Pero sí me encontré la casualidad de que después de haber escrito el libro, pues hablar de alguna de las posibles víctimas, que no puedo asegurar que haya sido víctima, ¿no?, de tío Manuel, y resulta que sin saberlo, ser familiar de personas conocidas. Y de repente encontrarnos, esa persona leer el libro, pues porque por ser mi libro, básicamente, y encontrar el nombre de su familiar entre las personas citadas, ¿no?, entre las posibles víctimas que yo recojo. Eso sí me ha pasado, pero lo otro no.
Dice aquí un oyente que su madre tiene 81 años y que jamás habla de su padre, al que mataron y enterraron, no sabemos dónde. Ella nunca ha querido saber nada porque sigue teniendo miedo, dice, en su cabeza, aunque no sea consciente. Es curioso. Por cierto, ¿y qué hizo la familia? Porque si la frase era, si es tan malo con los de casa, ¿cómo será con los de fuera? ¿Qué hizo los de casa?
Mira, nosotros siempre aprendimos que a mi abuela le había robado la herencia.
Se robó la herencia, creo que a tu abuela y a otros hermanos.
Claro, es lo que nos decía, se la robó a mi abuela y a todos, pero no era verdad. Claro, también hay en el libro hay una reflexión muy, para mí muy importante sobre las verdades, las diferentes versiones, cómo contamos la historia para no contarlo todo. Porque claro, mi abuela lo que no quería contar era la otra parte, ¿no? Teóricamente maltrataba a sus padres, a mis bisabuelos, los maltrataba. Entonces, por ejemplo, mi abuela se tuvo que hacer cargo de ellos para que no fueran maltratados por el hijo que se quedaba con la casa, por así decirlo. Por esa misma razón mi abuela tuvo que repartir a sus hijos, no pudo criar a sus hijos. Yo considero que ella fue una señora a la que le robaron sus hijos, no fue pues la sección femenina, no fue algo oficial, fue su propio hermano, pero la privaron de criarlos, ¿no?, a mi padre y a sus hermanos mayores. Y en la familia lo acusan de haber metido a mi abuelo en la cárcel, acusado falsamente de un robo. Que dice, todas estas cosas, la familia le echa la culpa de haberlo hecho él. Eso solo en lo que es la familia de mi abuela, pero claro, eran más hermanos. A otros hermanos les hizo otras cosas.
Cuando dices que maltrató.
¿Qué otras cosas?
Pues también quedarles, engañarlos para quedarse con sus herencias, obligarlos a irse por no quererlos tener cerca. A la hermana, a Ubaldina, por ejemplo, tuvo paralizada la obra de su casa, de su vivienda, porque amenazó él a los obreros porque no le interesaba que hiciera la casa donde la hacía. Entonces, con esa pistola le recordó a los obreros lo que había hecho con ella, simplemente. Y ya está, y entonces ella se quedó sin obreros para hacer la casa.
Vaya individuo.
Una escena que recrea Susana por lo que le contaban por parte de la tía Ubaldina. Me puedo imaginar al tío Manuel de traje blanco, sombrero blanco, zapatos blancos, sacudiendo latigazos con chicote de cuerda trenzada al abuelito que, como aquellos esclavos algodoneros, mal se puede arrastrar con el peso del flagelo. Lo que cuenta es que el abuelo tiraba de las vacas con los bueyes y el tío Manuel, vestido como si fuera un indiano, le daba con el látigo, como si fuera un auténtico esclavo. Esa imagen, esa página...
¿A su propio padre?
A su propio padre, claro. Esta página me dejó muy marcado de... Luego viene, como dice, cada vez que repite esta frase, hay un epígrafe de la frase que es coro, que entiendo que es el coro, porque siempre lo escuchaste en la familia, y si era así con los de casa, ¿cómo podría ser con los de fuera? La imagen...
Sí, pero lo más brutal de... A mí me impresionó mucho cuando Casilda, la hija de Ubaldina, me contó esta historia que su madre repetía para que nadie olvidase de que eso al bisabuelo le puso el yugo, no tirando de los bueyes, tirando del arado, le puso el yugo al pescuezo para que arase él las tierras, pensando además que la humillación que era para un señor rico, porque al fin y al cabo él era el dueño de las tierras. Pero en la primera presentación del libro me acompañó una persona que, Celso Fran de San Martín, que es poeta y recoge muchas historias por el rural, contó exactamente el mismo tipo de tortura utilizado en otra comarca totalmente diferente para burlarse pues precisamente de labradores pobres o de por los señoritos de la zona, para burlarse de y humillar a gente pobre, a lo mejor, que trabajaba pagando las tierras, ¿no? Que a mí algo fue algo que me dejó impresionada. Y era algo que quería decir. Tío Manuel era un
psicópata,
Sí, pero era uno más. Porque había tíos manueles en todas las comarcas, que eso es lo que yo también quería contar en el libro. Yo cuento el que conozco, el que tengo cerca, pero no había comarca en la que no hubiera uno que ejerció precisamente con esa violencia y con ese sadismo toda la represión que le permitió el franquismo ejercer, porque estaban al servicio de un poder, ¿no? Era una necesidad mutua que se tenían, pero no fue el único que actúa así, ¿no? Cada vez que tenía una presentación de libro o que voy a algún sitio para compartir el libro con alguien, aparecen voces entre las lectoras o entre el público, pues en mi zona pasó algo parecido, teníamos un elemento así en el pueblo de al lado, pues me recuerda a no sé quién, y creo que eso es lo que explica también la fuerza, ¿no?, de la represión.
Es inevitable escucharte y acudir a la tradición oral, sí, a la importancia que ha tenido en una sociedad como podía ser la gallega, con núcleos de casas muy separados unos de otros, cuando esas historias que se cuentan de padres a hijos o de vecinos a vecinos empiezan a coincidir con los de zonas completamente contrarias. Claro. ¿Qué queda por aprovecharnos de esa tradición oral que se muere con sus protagonistas, o qué parte de la historia de aquellos años a ti por lo menos te crees que se puede perder si no se aprovecha el recuerdo de esta gente?
Pues precisamente el libro, en cierto modo, también en la forma, como decías tú antes, pretende ser un homenaje precisamente a la tradición oral, porque es un elemento de la cultura muy, muy despreciado, ¿no? No se considera ni siquiera cultural, cultura o alta cultura. Y claro, cuando yo me puse a investigar sobre el tío Manuel, lo que me encontraba era que la documentación oficial, archivos, hemerotecas, no me aportaban nada, y en cambio los cuentos, las historias que recordaba la gente sí me aportaban cosas, sí me traían elementos, ¿no? Y me di cuenta que muchísimas de las historias que yo conocía de la represión en la Guerra Civil, que muchas las recojo en el libro para acompañar la de la familia, realmente las conocía porque me las contó pues mi madre, me las contó una abuela, me las contó una vecina, y me di cuenta que la tradición oral es básica en este sentido. Yo creo que hay que recoger las voces de las personas que cuenten. Sí.
No, decía que antes de publicar el libro se lo diste a leer a tu padre, sí, y le pediste permiso para publicarlo. Sí. Supongo que te sorprendió o no que te diera ese permiso, que dijera, va, adelante.
Yo tenía preparada la segunda parte de Cambio los nombres, porque los nombres están colocados, los nombres reales de mi familia. Entonces, si él me decía no, le iba a proponer, pues eso, modificar los nombres y publicarlo con nombres falsos. Porque me esperaba que me dijera, no, esto no lo publiques así. Yo sí que me esperaba eso. Y yo tenía preparada la segunda parte. Y la alegría y el orgullo, que aparte al final el libro también se lo dedico a él, porque para mí el valiente es él en este caso, porque para él esta historia es muy dolorosa, porque es la historia de su madre, de su familia, de su dolor de niño, que haya tenido la valentía de dejármela publicar, pues me parece que es una maravilla.
Menos una foto, ¿eh? Menos una foto que no quiso que publicaras.
Sí, no, la foto no me deja enseñarla mucho. Es decir, así públicamente, la foto de la familia.
¿Por qué?
Pero,
¿porque se ve a todos o porque se
No, por, supongo que por yo creo que por mantener algo de intimidad, ¿no? Por algo personal y algo privado, ¿no? Pero lo más importante de lo que me dijo mi padre fue precisamente eso, cuando le propuse que si quería que cambiaba los nombres.
Y dijo que no.
Fue que me dijo eso de, es que si cambias los nombres vuelve a ganar el tío Manuel la guerra.
No, es muy común en la postura de tu padre, en las familias que han vivido una historia así parecida, y menos ya en nuestra tradición galega.
Bueno, hay más familias que cuentan y que hablan, ¿no? Pero evidentemente familias que tengan... Bueno, yo creo que mi padre, al fin y al cabo, es una víctima también, ¿no? Él es uno de esos niños que no se pudo criar con su madre, que lo apartaron de la familia, a él lo metieron en el seminario en cuanto pudieron para curarlo de posibles comunismos o pues, posibles ideas extrañas.
Había que sacarle el demonio de dentro.
Claro, pero... y entonces... Claro, yo creo que en el fondo se ve como una víctima, o es una víctima también de esa represión familiar en este caso, y yo creo que es una manera también de liberar, ¿no? Esos miedos y ese horror del pasado es una manera de liberarlo también, contarlo.
Pues el tío Manuel es un tío abuelo Manuel de Susana Sánchez Arins, pero seguro que mucha gente cuando lo lea va a reconocer a otros tíos Manuel, como algún oyente que ha escrito en Twitter está diciendo, yo también tuve un tío abuelo, tuve un tío Manuel, ¿no? En todas las familias, sí, ha habido un tío Manuel.
En muchas familias hubo tío Manueles.
Sí. Que si era malo, que si era malo con los de casa, imagínense cómo era fuera.
Pero esperemos que siga habiendo muchas Susanas que no por tener la vergüenza de alguien esa en la familia se oculte, sino que se saque y se ayude también a espiar las culpas.
A mí también me gustaría que hubiera más. Es decir, yo di el paso con la idea de que hubiese más personas que se animasen a darlo.
Porque tíos Manueles hubo muchos, por desgracia.
Dicen se llama. Me encanta en gallego, claro. Pero es que ese Seica... Eso solo lo entendemos los gallegos.
Claro, no supe encontrar una traducción.
No, imposible. No hay traducción para ese
Seica. Que lo lean en el original, quien se atreva y se anime para conservar esa dualidad.
Hombre, los gallegos pueden leerlo en gallego y
claro,
que busquen
supuesto.
Seica y los supuesto, que no, pues dicen. Susana, buenas tardes y hasta pronto. Gracias.
Muy bien, gracias a vos.
Hasta luego, buen viaje de...
Gracias, Julia.
Deportista.
Te traigo una para la semana que viene.
Ay, sí, yo quiero uno.
No te imagino
uno
de chándal.
Que ponga Galicia, por favor.
Abrazo.
Cero. De 3 a 7 en Onda Cero.